Francesca da Rimini, de Sergei Rachmaninov. Programa realizado por Fernando Funes. Francesca da Rimini, opus 25, es la tercera y última ópera que integra la trilogía de óperas en un acto compuesta por Sergei Rachmaninov. Aunque la obra transcurre en forma de un solo acto, sin interrupciones, el libreto divide a este único acto en un prólogo, dos cuadros y un epílogo. El texto pertenece a Modest Tchaikovsky, hermano del célebre compositor del mismo apellido, y está inspirado en el quinto canto del Infierno de la Divina Comedia del inmortal poeta florentino Dante Alighieri, 1265-1321. Rachmaninov había iniciado la composición en 1900 con el dúo de Paolo y Francesca, pero en 1903 abandonó momentáneamente la tarea para dedicarse a su segunda ópera, El avaro, que escucháramos en nuestro anterior programa. El estreno de Francesca da Rimini tuvo lugar el 24 de enero de 1906 en el Teatro Bolshoi de Moscú, en doble cartel compartido con El avaro, con el propio compositor en el podio. Además del terrible shock que le significara el fracaso de su Sinfonía número 1 en 1897, fue el lento proceso de composición de nuestra Francesca por la inconformidad de Rachmaninov con el libreto de Modest Tchaikovsky. Particularmente el gran dúo de amor del segundo cuadro tuvo que ser reescrito muchas veces para satisfacción del músico. La historia de Paolo il Bello y Francesca da Rimini había sido anteriormente musicalizada por Piotr Tchaikovsky en forma de fantasía sinfónica opus 32, en 1876, luego que dicho compositor hubiese asistido al estreno de El anillo de los Nibelungos de Richard Wagner en Bayreuth. Como óperas, el director orquestal y compositor checo radicado en Rusia, Eduard Napravnik, 1839-1916, compuso una Francesca da Rimini en 1902. Antes de eso, también el tema había fascinado al francés Ambroise Thomas, 1811-1896, quien compuso su última ópera Françoise da Rimini en 1882, una de las más bellas obras del teatro lírico francés de aquella época. El lenguaje musical de Francesca da Rimini, de Sergei Rachmaninov, se debate entre un vocabulario cromático heredado del idioma de Tristán y Isolda wagneriano para representar las fuerzas del mal encarnadas por el fatalismo celoso de Lanciotto Malatesta, así como las escenas infernales, y el diatonismo que simboliza el amor de los jóvenes amantes. Puntos culminantes de la partitura son el gran monólogo introspectivo de Lanciotto en el primer cuadro, «Nada puede suprimir mis pensamientos celosos», y el dúo de amor entre Paolo y Francesca en el segundo. El papel del celoso esposo fue una vez más concebido para el gran bajo barítono Fyodor Shalyapin, quien también, una vez más, debió decepcionar al compositor, no aprendiendo su parte a tiempo para el estreno mundial. Seguidamente damos lectura al detalle del elenco de nuestra Francesca da Rimini de esta noche. En el personaje de la sombra de Virgilio está el bajo barítono Sergei Alekshashkin, como Dante el tenor Ilya Levinsky, como Lanciotto Malatesta barítono Sergei Leiferkus, como Francesca su esposa la soprano María Guleguina, como Paolo Malatesta el tenor Sergei Larin, coro de la ópera de Gotemburgo y la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo bajo la dirección de Neeme Jyrvi. Y este es el argumento. Aunque la acción se divide en varias escenas, la ópera fue concebida en un solo acto, representado sin interrupciones. Por esa razón, se dará lectura a continuación del argumento completo de la obra, que transcurre sin pausa alguna. Primeramente el prólogo. En el primer círculo del infierno, el poeta Dante Alighieri, guiado por la sombra de Virgilio, llega a un paraje donde se escuchan los gemidos de los condenados al tormento eterno. Dante expresa del pánico, pero Virgilio le pide que se arme de coraje. Al llegar a un precipicio, los dos son atacados por fuertes vientos y gritos de congoja. Virgilio explica que este es el lugar donde residen los que esclavizaron su razón a la pasión carnal. Con compasión, Dante habla a una pareja que se abraza en medio de la tormenta. Ellos son Paolo Malatesta y Francesca da Rimini, cuyo máximo castigo es recordar un tiempo de felicidad en momentos de dolor y angustia. Cuadro primero. Rimini en el palacio de la familia Malatesta. El príncipe da Rimini, Langiotto Malatesta, ha logrado un nombre de honor como defensor contra los enemigos del Papa, y un cardenal le pide que tome armas nuevamente en nombre del Vicario de Cristo. Sin embargo, luego de dar instrucciones a sus tropas, su corazón no siente el júbilo de antes ante el llamado a la guerra. Desde que se ha casado con Francesca, expresa de constantes celos y culpa de esto a Guido Minore di Polenta, el padre de la muchacha, por la idea de enviar a su hermano menor, Paolo, el bello, como su representante, a pedir la mano de Francesca. Paolo y ella se enamoraron de inmediato, sin esta saber que el verdadero esposo iba a ser Langiotto. Para descartar sus temores o confirmarlos, tiende una trampa a su esposa. Le hace saber que debe partir de viaje urgentemente y que en su ausencia ella deberá confiarse al cuidado de Paolo, su hermano. Francesca se retrae ante los avances amorosos de su esposo, haciéndole saber claramente que no lo ama. Cuando ella le pregunta cuándo volverá, Langiotto le dice que no antes de que sus enemigos hayan sido vencidos. Una vez que la protagonista se ha retirado, Langiotto exclama con una sarcástica risa: ¿cuándo volveré? Muy pronto lo sabrás. Repasamos ahora el argumento del cuadro segundo. En la alcoba matrimonial de Langiotto y Francesca, Paolo se halla cuidando de Francesca como le prometiera a su hermano. Para entretenerse lee pasajes del romance medieval de Lancelot del Lago, quien se enamora de una mujer casada. Haciendo clara alusión a la situación presente, declara su amor a la joven, quien, aunque lo rechaza al principio, va cediendo lentamente hasta concretar un apasionado beso. Los jóvenes declaran estar en un momento de éxtasis, pero la daga del Langiotto desciende sobre ambos, diciendo que no es éxtasis lo que les espera, sino condenación eterna. Sus gritos se mezclan con los de los condenados al infierno, a donde volvemos rápidamente. En el epílogo. En el abismo, junto al primer círculo, grupo de condenados pasan junto a Dante y Virgilio. El primero cae, apenado, en silencio. El momento de felicidad, extático y sonriente, que los jóvenes creyeron alcanzar, se transforma a cambio en tormento eterno. El coro repite el proverbio que afirma que no hay pena más grande que recordar un tiempo de felicidad en momentos de dolor y angustia.
Трансосвосвершите не папы, Позвать мою супругу. Что ты сделала со мной?